Oigan, pues la sorpresa que les teníamos aquí en Ecosociales, que el día de hoy es un programa especial, porque ya se encuentra con nosotros el Procurador Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Romero Aranda, quien la verdad conozco y es para mí un gusto y un honor, un privilegio el poder contar con su presencia en los micrófonos de Ecosociales, que ha hecho una labor impresionante que todos los trabajadoras y trabajadores mexicanos se lo vamos a agradecer, porque por fin se paró la fiesta. Ya no va a haber outsourcing, se nos va a reportar el salario que corresponde y pues esto va a generar un beneficio gigante y tremendo en la seguridad social, tanto en la cuestión laboral como en la seguridad social para todas las y los mexicanos. Muchísimas gracias por estar en los micrófonos de
Ecosocial. Muchas gracias, Yamile, por la la invitación y poder compartir estos minutos con tu auditorio.
No, al contrario, pues muchísimas gracias. Y bueno, recientemente salió la publicación de tu libro, donde se habla, ¿no?, de todos estos cambios que vienen con respecto a la reforma al outsourcing, que desaparece al 100% esta figura.
Pues sí, al final de cuentas, fue crónica de una muerte anunciada. Fue tal el abuso que no se podía permitir más y hubo que, ahora sí, como decías, establecer que se acabó la fiesta para el outsourcing y sobre todo para el outsourcing ilegal. Mira, comparto con ustedes algunos puntos. Sobre todo que era tal el descaro ya de muchos de estos patrones, porque se calcula que el 40% de los trabajadores en activo estaban en este esquema de subcontratación, es decir, 4,600,000 trabajadores. Eso se calcula que estaban en 10,000 empresas aproximadamente. De esas 10,000 empresas, solo 900 estaban registradas ante la Secretaría del Trabajo. De esas 900, solo 100 tenían registro patronal ante el IMSS. Y de esas 100, solo 40 pagaban impuestos. Uy. Entonces, por eso estamos como...
Un abuso completamente,
de los cuales, pues, si haces una regla de tres, pues solo yo creo que ni el 10% estaba cubierto.
Adicional a ello, este pequeño porcentaje que estaba dado de alta... me imagino que no reportaban los salarios al 100% de los trabajadores.
Por supuesto, lo que hacían era un esquema de factureras donde pasaban toda la nómina, toda la plantilla laboral, a pesar de estar prohibido por la Ley Federal del Trabajo, lo pasaban a una empresa facturera. La empresa facturera los daba de alta con un salario mínimo, o había veces que nada más los daba de alta un día para poder tener la constancia de decir sí cumplimos y están dados de alta ante el Seguro Social. Y de ahí generaban crédito al salario y el subsidio, con eso pagaban toda la diferencia para decir que eran ingresos exentos por los cuales no se tenía que pagar impuestos sobre la renta. Entonces había una enorme evasión de impuestos sobre la renta, una enorme evasión de cuotas de seguridad social tanto para el IMSS como para el Infonavit y por supuesto también impuestos locales por el impuesto sobre nóminas. Además de esconder la relación laboral. Porque esto lo hacían para decir, oye, pues nunca fuiste mi patrón, no tienes antigüedad, toda la antigüedad o todo lo que puedes generar es a través de un salario mínimo. Y es realmente vergonzoso, es realmente aberrante el que los dieran de alta con un salario mínimo, escondiendo la relación laboral, con lo cual una pensión iban, si llegaban a tener derecho, con un salario mínimo y para... el crédito del Infonavit solo
pues no les alcanzaba, ¿estás de acuerdo que les alcanzaba ni siquiera el crédito
entonces
básico?
Era condenar a toda esa generación a la miseria.
Pues hoy por hoy cero aplicación de esta figura. Quien lo haga obviamente tendrá que asumir las consecuencias, pero empieza una nueva era, un nuevo futuro para todos los trabajadores. De hecho, yo quisiera que nos platicaras también al respecto de tu libro, donde hablas de toda esta situación que se vino desarrollando a lo largo de, pues, ¿cuántas décadas?
Décadas.
¿No? Que se
aplicó. Un completo atropello, ¿no? También a los derechos laborales de todas las personas. Y en el mejor de los casos, porque muchos ni siquiera los daban de alta ante el IMSS. Por honorarios, ahí te vamos pagando, o sea... de verdad que qué bueno que se ha regulado toda esta situación.
Sí, sobre todo que era un abuso total, solapado desde las propias autoridades.
Totalmente.
O sea, yo sostengo, como siempre lo he dicho, el esquema de factureras yo no lo puedo entender si no es por esquemas que son controlados, solapados o tolerados Desde la autoridad. Infiltraron a la autoridad, entonces era una manera de poderlos tener controlados, porque no puedes entender cómo ese tipo de esquemas se permitieron y no había un solo asunto contra factureras, no había un solo asunto contra outsourcing, el IMSS nunca había presentado denuncias penales contra este tipo de
esquemas. ¿Y sería porque no tenía o no contaba con las herramientas para poderlo hacer?
O no quería,
también. Bueno, pues, ¿qué repercusiones va a tener ahora a partir de aquí en adelante? ¿Qué va a suceder con aquellos que quisieran, de alguna manera, seguir simulando esta figura?
Bueno, pues, de entrada, lo que busca esta reforma de entrada es saldar una deuda histórica en favor de todos los que por años trabajaron bajo la figura de outsourcing o subcontratación laboral. ¿Qué se busca? Proteger los derechos de los trabajadores, combatir el daño a la hacienda pública. Se busca frenar la afectación a los institutos de seguridad social, terminar con la competencia desleal. O sea, si tú eras una empresa que cumplía al 100% y el de frente no cumplía, pues era una competencia desleal. Ahorita lo que buscamos es que las dos estén en el mismo, con el mismo piso parejo. Y se busca también el combatir los esquemas de defraudación fiscal a gran escala, perseguir completamente a las organizaciones criminales que llevaban a cabo estas prácticas de outsourcing o subcontratación laboral. Entonces, eso es básicamente lo que busca la reforma. Quien siga en estos esquemas de simulación, pues simplemente ya tenemos una reforma penal fiscal que entró en vigor a partir de 2020, con lo cual se equipara delincuencia organizada estos esquemas de facturación ilegal. Tres o más personas que en forma permanente y reiterada evaden al fisco y que hacen de esto su actividad cotidiana. Y por el otro lado, al que consume el producto, es decir, al que recibe el servicio, al que contrata el outsourcing, también tiene sanción como delitos contra la seguridad nacional. Es decir, en ambos casos hay prisión preventiva. Si a eso le sumas que dentro de la reforma se aprobó un último párrafo al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, donde se pone una calificativa al delito de defraudación fiscal, es decir, el que con uso de engaños o aprovechamiento de errores omite total o parcialmente el pago de una contribución, pero subcontrata laboralmente a pesar de estar prohibido, o lleva a cabo los esquemas de terceros especializados, pero con esquemas de simulación, la pena se puede incrementar hasta 13 años y medio. Entonces, pues quien quiera intentarle, corre el riesgo de aventarse 13 años en la cárcel.
Ahora, ¿la subcontratación específica sí se permite o no? Bajo ciertos...
Subcontratación quedó prohibida.
Ok.
Tú puedes contratar servicios especializados.
Que es distinto.
Es decir, puedes contratar una empresa que te den el servicio especializado de limpieza.
Ok.
Pero tú no puedes decir, oye, aquí están todos estos trabajadores de limpieza, contrátalos y que me den el servicio. No. Él los tiene que contratar, tener en su nómina, tener en el registro de, o estar inscrito en el registro de servicios especializados, estar al corriente en sus obligaciones fiscales y mandarte una factura por ese concepto, con la constancia de que está al corriente de las obligaciones.
Como estas agencias, se podría decir que ya tienen un cierto perfil, ejemplo, agencias de seguridad, ¿no? Agencias de personal de limpieza, que te mandan a la gente para que te realicen la actividad, pero van a depender de mí.
Pero aquí el tema es que si no están al corriente en sus obligaciones fiscales, te vuelves obligado solidario.
Ok.
Entonces, pues tú ya decides el riesgo de contratarlas, o se ponen al corriente, o... vas a pagar lo que él dejó de pagar.
Como nos ha dicho José Antonio, entonces la obligación ahora la tienen ambas partes, no como antes que te aventabas
pues
la bolita.
Oye, pues es que no es bronca mía. Exacto. O muchas veces...
Quien te contrató fue él, no
sí,
yo.
O lo que decían, oye, a mí me pagó tal empresa, yo no sé ni quién es, ni nada, a mí nada más me pagó. No, pero pues tú también tenías que pagar impuestos, ¿no?
Ok, y entonces
pues al
ahora...
Final de cuentas, tú te lo están dando, pero pues al final de cuentas tú tienes que verificar que estén con tus obligaciones fiscales. Tienes que coadyuvar con el fisco, te vuelves partícipe en la fiscalización con el fisco.
Sí, tienes que ser corresponsable también de las personas, bueno, las empresas que vas a contratar. No nada de que, pues yo no sabía, no. También tienes que cuidar esa parte de quién te está la cadena de proveeduría, ¿no?
Incluso ahí hay un tema que puede ser cuestionado en juicios de garantías porque podría ser inconstitucional, o lo podrían hacer valer que es inconstitucional, el que te obliguen a ti verificar el que esté al corriente de sus obligaciones fiscales. Yo considero que eso no podría pasar, porque al final de cuentas, en el momento en que también tú coadyuvas con el fisco para retener contribuciones y enterarlas, pues eso es también coadyuvar en la mecánica del impuesto. Aquí es coadyuvar precisamente en la mecánica del entero de contribuciones. El fiscalizar el que a quien contrata está en el... No fiscalizar, sino simplemente verificar que está al corriente de sus obligaciones mediante la constancia que te den.
Ahora, ¿estás de acuerdo que entonces ya no tendría razón de ser el ni siquiera el contratar una actividad especializada? Yo directamente lo puedo hacer.
Mira, el hecho de que se elimine el outsourcing, se pervirtió tanto el mercado del outsourcing que ya no era quién te daba el mejor servicio, quién te quitaba la carga laboral o la carga administrativa de contratación. Aquí era quién te ahorraba más dinero de impuestos. Entonces era, oye, él me ahorra el 30%, ay, pues yo te ahorro el 32%. Y así era. Entonces, si quitas ese incentivo, te vas para atrás y dices, oye, aquí tenemos todos que cumplir. Y al tener todos que cumplir, te va a costar lo mismo estar allá o tenerlos aquí, pues ¿para qué los mando con un tercero? Los puedo tener en mi plantilla. Por eso también se subió a la negociación el analizar PTU. Porque hay empresas que crean el insourcing para no pagar PTU.
Si tú prohíbes, no, ya lo tienen en casa.
Sí, pero lo ponen en una empresa, no en la operadora, sino en una prestadora de servicios para no pagar PTU. Por eso se subió a la negociación o a las pláticas PTU. Si lo limitas, ¿ya qué incentivo tienes de crear hasta un insourcing? Ponlos todos en tu operación normal, pagas lo que tienes que pagar y se acabó cualquier incentivo perverso.
¿Con esto se va a sanear las finanzas, no nada más de la Secretaría de Hacienda, sino también del IMSS, de todas las partes involucradas?
El sistema de pensiones en México estaba tronado parte por estos esquemas. Estos esquemas era pégale al fisco, pégale al IMSS, pégale al ISSSTE, pégale al Infonavit.
Y lamentablemente hay una cultura de no pagar impuestos. ¿No?
Es el cambio de una
mentir,
cultura...
De simular, es una cultura por décadas de mentira, de falta de honestidad, de falta de nacionalismo también, porque si entendemos que en la manera que nosotros contribuimos y somos responsables como ciudadanos, vamos a tener un mejor sistema, ¿no?
Es el cambio de cultura fiscal, el entender que todos tenemos que pagar. Nos cueste o no nos cueste, por eso son impuestos, no son voluntarios, son impuestos. Y lo que queremos es contribuir... Si nosotros entendemos que, pues a lo mejor era un pretexto para no pagarles, es que lo gastan indebidamente, se lo roban el presupuesto. Bueno, el presidente lo que ha dicho es, ya no se lo roban. Tan no se lo roban que todos los programas sociales están saliendo de lo que se robaban. Entonces, si ahora se gasta responsablemente el presupuesto, pues vamos todos a pagar de lo mismo. Sabemos que vamos a tener beneficio todos de ahí. Por eso se quitó la condonación. La condonación lo que pervertía completamente el pago de impuestos. Te incentivaba a no pagar. Al final de cuentas, oye, pues si no pagaste...
Al final de cuentas era corrupción. Porque se condonaba, pero se pasaba un dinerito por allá abajo.
Pues es que el dinerito para allá abajo yo creo que no se daba abajo. La corrupción se daba arriba, porque cuando tú analizas los grandes esquemas de condonación... iban dirigidos a un grupo en específico y por efecto cascada otros se veían beneficiados. Pero del 70% de las últimas condonaciones eran 16 empresas las beneficiadas. Y de ese 70% una representaba el 80%.
Sí, que bueno, son grandes empresas, ¿no?
Entonces, no era la corrupción del que llega y da su dinerito abajo, eran las grandes.
No, yo me refería por debajo, ¿no? O sea, sí te condonamos, pero por debajo ahí va el dinero para la corrupción.
Hay que quitar, había que quitar ese esquema. Por el otro lado, el demostrar que si cumples puedes tener beneficios, está en los convenios o los acuerdos o los decretos de estímulos fiscales de la frontera norte, de la frontera sur, del Chetumal, digamos. Si tú estás al corriente en tus obligaciones fiscales y no tienes operaciones con factureras y tu domicilio fiscal está en la frontera norte o en la frontera sur, bienvenido, se te va a disminuir el impuesto sobre la renta y el IVA. El impuesto al valor agregado en 50% y el impuesto sobre la renta en dos terceras, en una tercera parte, vas a pagar dos terceras partes del impuesto.
Ahora, con esta dinámica, ¿cuándo se empezarán a ver, o ya se empezaron a ver los resultados, el impacto económico que esto reflejaba?
Pues mira, en el caso de los impuestos, en el caso de la percepción de riesgo, porque esto va de la mano también con la reforma penal fiscal.
¿Cómo se va a ver reflejado pues esta nueva reforma, el impacto económico que va a tener en positivo?
Pues mira, simplemente con números, y hay que revisarlo. En el año 1995 tuvimos una crisis económica. En esa crisis económica la recaudación se cayó 350 mil millones de pesos. En esa crisis económica nos costó el que el IVA se subiera del 10 al 15%, nos costó deuda, nada más de los americanos nos prestaron 50 mil millones de dólares y nos costó un Fobaproa, que al día de hoy seguimos pagando por 800 mil millones de pesos. En el 2009 tuvimos otra vez una crisis económica, la parte baja del ciclo económico. Ahí nos costó 10 puntos del PIB de deuda. El IVA se subió del 15 al 16%, se estableció el IDE, se estableció el IETU. Entonces, nos costó deuda, nos costó nuevos impuestos. En el 2020, de nuevo la parte baja del ciclo económico. Ya veníamos, desde el 2019 ya veníamos cayendo en la parte baja. Pero no solo eso, nos toca una pandemia, donde se paraliza la actividad económica, donde el petróleo llegó a costar 0 pesos. Y aquí, en el 2020, no solo no se cayó la recaudación, sino que en relación con 2019, cobramos cerca de 170 mil millones de pesos adicionales. No tuvimos que contraer deuda, no tuvimos que elevar impuestos. Entonces, a la pregunta de que si eso lo estábamos viendo, por supuesto que lo estamos viendo. Si no hubiéramos tenido eso, no se hubieran podido conseguir temas tan esenciales como el poder tener vacunas y el tener muchas actividades esenciales del gobierno, la operación propia de la pandemia. Y eso yo solo lo puedo entender con toda la serie de reformas que se han implementado en materia fiscal y en materia penal fiscal. Para mí eso es importantísimo.
Y obviamente está generando este impacto totalmente positivo. Y lo que falta, esto nada más es el principio.
Pero es volver al cambio de cultura fiscal.
Claro.
El entender que todos tenemos que pagar. Nada más, pero nada menos.
Sí. Y obviamente los beneficios tan positivos que esto va a generar en materia de seguridad social, todos los trabajadores, pues obviamente van a tener ahora sí registrado el salario que les corresponde. Y obviamente, en virtud de ello, créditos de vivienda, obtener prestaciones en especie, tanto económicas, realmente en función del ingreso que tienen.
Claro, y no tener que estar escondiendo la relación laboral o estar con el miedo de que en dónde me están contratando. Si realmente, de nuevo, hay empresas que están haciendo eso y el trabajador se ve afectado, que nos contacten. Yo les voy a dar un correo electrónico donde pueden presentar denuncias, incluso denuncias anónimas. Es denuncias-pff, denuncias-pff, @hacienda.gov.mx. Denuncias-pff, @hacienda.gov.mx. Pueden presentar denuncias, incluso, como les digo, anónimas, y nosotros les daremos trámite investigando nosotros mismos, o le damos vista al SAT, le damos vista al IMSS, para que lleven a cabo los actos de fiscalización que correspondan, y si se configura algún delito, que nos den vista para formular las querellas respectivas.
Estimado doctor, bajo esa precisamente inercia que se trae, lo dijo muy bien al inicio, basado a que es crónica de un final anunciado, esto no era nuevo, ¿no? Venían muchos cambios dentro de la ley de prevención del lavado de dinero, muchas modificaciones que dieron desde el 2019 ya lo penal, y que efectivamente como que no se consideraba dentro del ambiente que pudiera llegar a ser, pero al final hay dos tipos de contribuyentes, ¿no? Aquellos que realmente, digo, tuvieron una inercia externa, un profesionista, que en un momento dado tuvieron esa asesoría, y aquellos otros, pues, que realmente lo hicieron conscientes. me permito tratar de ver, de hacer la pregunta de ver que si estos contribuyentes realmente pues pueden empezar a regularizarse, porque realmente pues digo, romper la inercia cuesta mucho tiempo y lógicamente también entre todos los las estrategias, las interpretaciones, etcétera, pero ahorita el gobierno está dispuesto precisamente a eso, ¿no? A tratar de generar nuevos canales para poder regularizar las situaciones fiscales ante toda esta situación penal que se presentó, ¿no?
Yo quiero ser muy claro, el gobierno y el señor presidente no quiere gente en la cárcel, quiere gente que cumpla con sus obligaciones fiscales. Si tienen contribuciones pendientes de pago, acérquense, regularícense. Si no hay facultades de comprobación, se considera en términos del Código Fiscal de la Federación como un pago espontáneo. Pueden acercarse. Si ya hay facultades de comprobación o incluso si ya hay un procedimiento penal, no importa, hay medios alternativos de solución de controversias. Se puede llegar a un acuerdo reparatorio donde se extingue la acción penal. Lo que queremos es que paguen.
Claro.
Es muy distinto este tipo de contribuyentes, como decías, consciente o inconscientemente entraron en estos esquemas, a los otros, a los que no son contribuyentes, a los que son delincuentes, a las tres o más personas que en forma permanente y reiterada llevaron a cabo actividades ilícitas, es decir, los factureros. Ellos no son contribuyentes, ellos son delincuentes. A ellos no los queremos en un acuerdo reparatorio, no los queremos que paguen sus impuestos, ellos los queremos en la cárcel.
Ahí está, es un comentario excelente porque sí es cierto, o sea, como que la gente, hubo un sector que perdió esa dimensión, ¿no? De lo ilícito a lo lícito, ¿no? Ahí es donde está el detalle precisamente, porque en muchas ocasiones decíamos, bueno, había borrón y cuenta nueva, había otros planes, y que a veces hasta el contribuyente pues se decepcionaba. El día de hoy creo que tenemos grandes alicientes para poder precisamente acercarnos a la autoridad, generar esa confianza y con ello tratar de ver nuestro cumplimiento correcto de obligaciones fiscales, ¿no?
Si pudimos cobrarle a los grandes consorcios de supermercados, a los de sistemas de cómputo, si pudimos a una refresquera también cobrarle, si se desactivó un grupo criminal de outsourcing que era el aparentemente de los más grandes del país, en el cual tenemos giradas 15 órdenes de aprehensión, ya hay varias personas en la cárcel por estos conceptos, se puede, es la mejor señal de que se puede, de que ya tenemos al día de hoy una reforma de outsourcing, o donde se eliminó el outsourcing, donde solo hay servicios especializados ya. Entonces, son cosas que sí se pueden, pero tenemos que tener, por un lado, voluntad política para resolverlo, pero del otro lado, el apoyo de todos los contribuyentes. La autoridad no puede sola. Necesitamos el apoyo de todos.
Y se recobra la confianza de la ciudadanía, eso es lo importante.
Sí.
Y generar, pues, todo este beneficio, una cuestión integral, un efecto 360, yo le llamo, porque todos estamos siendo beneficiados con este tipo de reformas que, pues, solamente generaban beneficio económico a un sector cuando todo eso nos estaba mermando como ciudadanía.
A un grupo de delincuentes, no es un sector, es un grupo de delincuentes porque eran realmente los que obtenían estos beneficios.
Y se quedan con toda la lana.
Sí,
¿no?
Que le correspondía al fisco.
Claro. Y,
a los trabajadores.
A nosotros también como trabajadores nos perjudicaba. Entonces,
claro.
Pues la verdad es algo de aplaudir, que lo hemos comentado siempre aquí en Ecosociales, que se estén generando este tipo, se abusó de la figura. Ese fue el gran detalle, que se abusó de la figura. No era mala, pero fue tanto el exceso que obviamente ya generó una...
Se pervirtió.
Sí, y generó ya realmente afectaciones a todos los involucrados, desde trabajadores, el Estado, las finanzas, todo generó una merma y solo ganaba una sola persona, ¿no? Qué bueno que se están haciendo ese tipo de cambios. También quisiera que nos pudieras comentar dónde podemos adquirir tu libro.
Mira, el libro ahorita está agotado.
Okay.
Estamos trabajando en una segunda edición porque este venía hasta la iniciativa.
¿De qué habla este libro?
Es un libro de el outsourcing, la tercerización o subcontratación laboral.
Okay.
Hace un análisis de cómo es la figura desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista laboral, las perversiones que tuvo, cómo se utilizó como un esquema de defraudación fiscal y cómo se fue llevando en el transcurso de los años hasta tener ahorita lo perverso que fue, pero ya una iniciativa en su momento para cambiar este esquema. Este se publicó antes de la reforma. Ahorita lo estamos aumentando ya el análisis de toda la reforma y queremos meter incluso casos prácticos.
Y una segunda edición más completo, ¿no?
Mucho más completo, que ya abarque ya la reforma como quedó.
Exacto, lo que ahora hoy está existiendo.
Entonces, eso estamos ya a unos meses de poderlo tener y encantado de la vida, pues les mando aquí un ejemplar para que lo puedan tener.
Por favor.
Y sobre todo el que pues va a ser algo que va a poder ayudar un poquito a hacer un análisis más fino de esta figura.
Y entenderlo, ¿no? Porque también, bueno, con esto yo también comprendo que ya aquellas empresas que tenían 20,000 actividades que podíamos, como luego dices, ¿no? Ir a la luna, a limpiar.
Una empresa tenía, sí,
O sea, ya se acabaron ese tipo de empresas con 20,000 actividades. O sea, ya solamente va a poder ser, si yo me dedico a vender autos, voy a vender autos, si voy a hacer limpieza, si voy a prestar servicios de seguridad.
Antes era un beneficio tenerlo tan amplio. Ahora va en tu perjuicio.
Okay.
Porque si no puedes acreditar ese objeto social, vas a tener muchos, muchos problemas.
Y para concluir, procurador, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué es lo que viene?
Pues yo lo que le recomendaría es regularicen su situación si tienen algún problema y paguen sus impuestos. Eso les va a permitir dormir tranquilos y nos va a permitir estar en un plano de legalidad. Ya no preocuparnos por cómo va a llegar el fisco, las repercusiones que pueda haber. Al día de hoy las consecuencias de no pagar son mucho más graves. Primero, el costo financiero es altísimo el deberle al fisco. Y en segundo lugar, puede haber consecuencias administrativas por responsabilidades solidarias o por el cobro directo. Y además puede haber responsabilidades penales. En el caso de su contratación laboral que lleves a cabo o tercerización de servicios especializados fraudulentos, puede llegar hasta 13 años y medio de prisión.
O sea, ¿para qué te expones? Mejor tú puedes contratar directamente al personal que requieres, ¿no? De limpieza, de vigilancia, de seguridad. Ya no hay como, o sea, ya no le encuentro yo la razón de ser que busques a alguien que te mande. Tú lo puedes poner en un anuncio, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
¿Se premia la honestidad entonces, procurador?
Se está premiando al que cumple.
Pero en este caso, por ejemplo, si hay una empresa o una persona que a lo mejor no ha hecho, cayó en alguno de estos supuestos con alguna factura, era porque, pues igual le puedo
todo
evadir.
Todo mundo
aquí
lo hacía, era muy normal. O sea, todo mundo ahorita dice, no, yo no lo hacía. Bueno, pero la realidad es que todo mundo lo hacía.
Sí, pero aquí la cuestión es de que no tengan miedo si lo llegamos a hacer. Acercarnos, ser honesto y decir, bueno, pues sí, llegué a hacer esto, pero no es que yo sea el facturero, ¿no?
Para la autoridad fiscal, cualquier persona que se acerque a querer regularizar es bien vista.
Ok.
O sea, el hecho de levantar la mano ya.
Claro, eso se premia siempre. A cualquier persona que dice, oye, yo la regué y quiero regularizarme, se le abren las puertas.
Perfecto. Eso es importante, ¿no? Que también lo sepa la audiencia.
Tenle miedo si no vas a cumplir.
Claro,
o si estás defraudando. Pero si te acercas, cumpliste, acércate.
Pues ahí está la información. Muchísimas gracias, procurador, por haber estado aquí en los micrófonos de Ecosociales. Que no sea la última vez, que sea la primera de muchísimas que nos venga a instruir.
Cuando salga el libro, el próximo libro.
Claro, el próximo libro, ya está el compromiso. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.